In nome del Padre, dell'Ico e Spirito Santo. Amen. O Signore mio, o Madre mia, show me fresco di tutto te. In prebende mi fili all'affetto ti consagro nessa dia. Mis ojos, mis oídos, mi lingua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya. O Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita Barriendo Conciencia. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo, mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escobar. Yo soy Escobita, Barriendo Conciencia con Padre Escobita. Empezamos con un cuento del santo que celebramos hoy. Entramos en el tema que vamos a tratar con la ayuda de Dios de desarrollar hoy. Hace como 400 años, había una herejía muy difundida en la iglesia que se llamaba jansenismo. Y esta herejía enseñaba que había pocas personas que iban a salvarse, la mayoría condenada. Ese joven, estudioso, inteligente, de una buena familia, él fue contaminado con esta herejía. Tanto que pensaba que no iba a salvarse. Debido a esta herejía, no podía comer y tampoco dormir, perdía peso y vivía con mucha depresión. Pero algo pasó. Un día caminando por las calles de la ciudad de París, entró en una iglesia. Y el nombre de la iglesia fue en francés Notre Dame de la Victoire. En español, Nuestra Señora de la Victoria. Entró y allá había una estatua muy hermosa de María. Se puso de rodillas. Y al lado había la oración de San Bernardo y el Acordaos. Él se puso de rodillas, rezó la oración y como una nube densa disipó y este hombre, el hombre nuevo, experimentaba la paz, la alegría, la confianza en Dios. Y debido a esto, podía terminar sus estudios y se hizo abogado, que su papá quiso que fuera abogado y casarse con una muchacha bonita, rica y tener mucho prestigio en su familia. Pero no estaba contento. Entonces, formado por los jesuitas y entró en el seminario para estudiar para ser sacerdote. Fue ordenado sacerdote. Y con su primo, el obispo los mandó a Chablais. Chablais fue una ciudad muy fuerte en Suiza, en el centro de Calvinismo, porque el protestantismo ya estaba difundiéndose como un fuego en Europa. El obispo se lo mandó allá con su primo con la intención de a ver si podía regresar a los católicos a la fe católica. Poco tiempo su primo regresó a Francia porque se desanimó. Pero este hombre seguía rezando. Trataba de predicar, pero mucha gente al principio no quería escuchar prédicas de un sacerdote católico. Entonces, ¿qué hizo? Escribía pequeños artículos y los metía bajo la puerta de las casas. Inteligente, ¿no? Entonces, ellos leyeron los artículos que fueron artículos en defensa de la fe católica y lograba conversiones. Ese hombre tenía tanto celo por las almas que una noche, caminando, buscando las ovejas perdidas, fue rodeado de lobos. Y para salvarse de los lobos, subió trepándose de un árbol. En lugar de dormir en un hotel o dormir en su cama esa noche, dormió en una rama del árbol, ¿no? En el frío. Entonces él seguía buscando las ovejas perdidas, pero el momento culminante fue, él hizo un desafío de tener un debate con el jefe de los calvinistas en el mundo. Sin olvidar que este hombre ya era abogado, el sacerdote, tenía preparación humana para defenderse, porque un abogado debe hablar en forma pública y para defenderse. Y él no defendía tanto la ley, sino la persona de Cristo, la Iglesia Católica. Este hombre aceptó y el famoso calvinista perdió rotundamente el debate frente a mucha gente. Fue una humillación total. Cuando ese joven sacerdote entró en Chablais, en Suiza, tenía como 56,000 calvinistas y 56 católicos. Al terminar su trabajo misionero, terminó con 56,000 católicos y 56 calvinistas. Prácticamente, él, con la ayuda de Dios, con la oración, con la perseverancia, con la insistencia, con sus escritos, logró convertir toda la ciudad más fuerte de los calvinistas. Regresó a Francia, seguía escribiendo, predicando. A los 36 años, él fue escogido por Papa para ser obispo a los 36 años. Y se dedicaba a ayudar a los pobres, predicar y escribir. Y con una viuda, su nombre de San Juana Francisca de Chantal, como está mi francés, él había fundado la Congregación de la Visitación, de lo cual salió más tarde Santa Margarita María de Cook. Este hombre, no he dicho su nombre todavía, es el nombre que celebramos hoy mismo, el 24 de enero, y le voy a decir su nombre la semana que viene. No, estoy bromeando, le voy a decir su nombre ahorita, y su nombre es San Francisco de Sales, el grande San Francisco de Sales. Una nota más es, era muy famoso debido a su mansedumbre, su suavidad, pero también él había escrito libros hermosísimos. Había escrito uno de los libros más famosos sobre la caridad, sobre el amor en todo el mundo. Pero también, él había escrito un libro para los laicos con el tema de la santidad. Y el nombre, el título de este libro es Introducción a la Vida Devota. Yo recomiendo que todos ustedes, mis oyentes, y traten de conseguir, en español se llama Filotea, o nombre más completo sería Introducción a la Vida Devota, escrito por San Francisco de Sales. Si tú quieres aprender el arte de la meditación, el arte de la oración mental, de leer y usar este libro es uno de los caminos más fáciles para poder aprender el arte de la meditación. Donde San Francisco de Sales tiene temas, por ejemplo, la oración, examen de conciencia, el cielo, purgatorio, la Santa Misa, acción de gracias, todos esos temas indispensables en el camino de la perfección se encuentra en el clásico de San Francisco de Sales que se llama Filotea o la introducción a la vida devota. Por eso, hermanos, después de la pausa vamos a seguir platicando sobre cómo podemos imitar los santos como San Francisco de Sales y cómo podemos lograr nuestro fin, que sería llegar al reino de los cielos. Después de la pausa vamos a seguir platicando más. Amén. Hermanos, están con Padre Escobita, estamos platicando sobre los santos. Y saben ustedes que nosotros también debemos tratar de buscar la santidad. Jesús dijo, sean santos como tu Padre Celestial es santo. Y hasta el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los santos nos sirven por muchos motivos, pero especialmente por dos. Uno, su poder de intercesión. Pueden rezar por nosotros. Son los amigos de Dios en el cielo intercediendo por nosotros. Pero otro es su ejemplo de vida. Ellos han vivido una vida virtuosa, una vida de santidad, y todos debemos tratar de caminar sus huellas. Cada santo es único en el sentido que no hay cada santo que es igual. Pero cada santo tenía algo en común, mucho amor por Dios, una vida de oración muy profunda. Por eso estamos hablando hoy de San Francisco de Sales, quien es el santo que celebramos hoy. Y Dios mediante, vamos a seguir platicando con él ahorita y si hay tiempo, hablar de otro santo que celebramos esta semana, por esos 7 días de santos muy grandes. Hay tanto para decir de San Francisco de Sales, pero un cuento que me gusta es, a veces si nosotros no leemos mucho de los santos, tenemos la falsa noción que el santo nace santo. Eso no es cierto. Recuerdo cuando yo tenía 7 y 8 años, pensaba que el santo, cada santo, nació santo. Yo pensaba que padre no dormía, no tenía que ir al baño y todo eso. Pensaba que el santo vivía en una atmósfera muy distinta que nosotros pobres pecadores, ¿no? Pero los santos nacen pecadores y nacen con lo que se llama la concupiscencia. Nacen con las tendencias al hacia el pecado, tiene tendencia a la gula, a la lujuria, a la avaricia, a la flojera, a la ira, a la envidia, el orgullo, esos son los pecados capitales. Cada santo nace con esas semillas de la muerte, la carne, y uno es dominante. Igual con San Francisco de Sales. Lo que le voy a decir, mediante ese cuento, yo pensé que va a ser una sorpresa. Ese es el cuento. Ya que era un hombre ya mayor, iba a morir a los como 56 años, bastante joven, pero era obispo a los 36 años, muy joven. Él estaba en su cuarto, platicando con un amigo, y de repente alguien entró en su cuarto. sin golpear la puerta, empezó a insultar a la madre de San Francisco de Sales. Se le en río de veneno contra su propia madre. La madre era muy buena mujer. Y Francisco de Sales estaba ahí escuchando. Y no dijo nada. Puede defenderse, un hombre muy elocuente, abogado. Un abogado sabe defenderse y defender a los demás. ¿No? Pero no abrió la boca. Entonces, cuando el hombre salió tirando el portazo, su amigo dijo, Monseñor, ¿por qué no le dio una nalgada verbal a este tipo mal educado? Porque fue mala educación. Encima de eso fue hecho un obispo en la iglesia. Un obispo muy conocido por su amor por los pobres, su santidad, su suavidad, su inteligencia. ¿Sabe qué dijo de Sales? Yo digo, mon cher ami, mi querido amigo, yo no quería perder en un minuto lo que me costaba 40 años para conseguir. Le costó 40 años para conseguir la virtud de la suavidad, la virtud de la mansedumbre, la virtud de la paciencia. Hey, oigan, amigos. Nosotros queremos ser santos tronar los dedos. Yo digo la microonda santidad, ¿no? Queremos buscar una microonda 2 metros por 2 metros y entrar y pedir que alguien toque el botón y salimos 5 minutos, ya somos santos, ¿no? Eso no pasa. Si ustedes, si alguien de ustedes saben dónde se puede conseguir este microonda, si me lo puede mandar para mi cumpleaños para Escobita, y me gustaría usarlo, pero yo no encontré una microonda de santidad todavía. Tal vez usted lo tiene, ¿no? Pero que se lo mande a mí, ¿eh? Pero no existe. Para lograr la santidad exige tres cosas. Uno es la gracia de Dios. Debemos pedir la gracia de Dios. Número dos, el esfuerzo humano. Número tres, mucha paciencia. La gracia de Dios es número uno, porque sin Dios no podemos hacer nada. Pero debemos también hacer nuestro esfuerzo, no decir que Dios hace todo, no, eso sería presunción. Y una tonelada de paciencia. Si me dan permiso, voy a decir un cuento más. Oigan esto. Una vez había una mamá que entró en la iglesia con su niña de 3 años. Y durante la misa, la mamá se levantó, porque fue el tiempo de la comunión, para comulgar. Dejando su niño de 3 años, esperándola. Después de comulgar, la mamá regresó a su banqueta. Y el niño, su hijo, estaba esperándola. El niño, cuando llegó la mamá, hizo un gesto espontáneo, muy bonito. El niño puso su cabeza sobre el corazón de la mamá. Y digo, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, yo estoy escuchando el corazón de Jesús palpitar en tu corazón. Eso fue San Francisco de Sales, cuando él tenía como 3 años. Era su mamá. ¿Ustedes les gusta el cuento? Yo pienso que sí. Es un cuento muy importante para papás. Porque ustedes, papás, dicen sí a la vida. Y los regalos más grandes que ustedes tienen en sus manos no es el dinero, ni el carro, ni una casa bonita, sino sus hijos. Sus tres hijos, cuatro hijos. Son las perlas preciosas que Dios les había regalado. Pero es su deber de lustrar, de purificar, de limpiar, de pulir esas perlas preciosas, infundiéndoles la doctrina. Niños son como esponjas. ¿Qué hace una esponja? Absorbe. Yo pongo una esponja y echo agua sucia, yo voy a exprimir agua sucia de la esponja. Pero si yo pongo agua cristalina, va a salir de la esponja agua cristalina. Ustedes tienen esponjas humanas. Su deber es de infundirles la palabra de Dios. Infundirles amor por Dios. Infundir a esos niños el conocimiento de quién es Jesús, quién es María, quién es el Señor San José. Y llevar a sus niños por buen camino. Yo tuve una experiencia con el primer nieto de mis, bisnieto de mis papás. Fue a visitarlos en Orlando, Florida. Y este niño tenía 2 años y ya sabía cómo rezar el Santo Rosario. Con el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria. El niño tenía nada más que 2 años, casi 3 años. Y el niño ya sabía rezar el Santo Rosario. Mi pregunta es esto. ¿Cómo es que este niño sabía rezar a los 12, 13 años? Claro que tiene un tío abuelo sacerdote para escobita, eso es cierto. Pero él tiene muy buenos papás tratando de enseñarle la palabra de Dios. Vamos a regresar y platicar más sobre los santos. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Ya hablamos en media hora sobre la persona de San Francisco de Sales. Y otra vez les invito a ustedes de comprar su libro. Uno de nuestros sacerdotes más conocido, Padre Timoteo Gallagher, que tiene su programa de EWTN por muchos años, me dijo una vez que tenía como 15 años y yo no sabía cómo meditar. El sacerdote le sugirió de leer la introducción a la vida devota y con esto, Padre Timoteo de adolescente, aprendió el arte de la meditación. Por esa razón, invito a ustedes, si quieren aprender el arte hermoso de la meditación, de conseguir Filotea. Probablemente en la librería Radio Guadalupe lo tiene porque es un clásico. Muy bien, pasamos a platicar sobre otro santo. Hoy es San Francisco de Sales, mañana celebramos la conversión más famosa en todo el mundo. Y es mañana es la conversión de San Pablo. La conversión de Saulo de Tarso. Vamos a platicar sobre esto. Saulo de Tarso estaba viajando hacia la ciudad de Damasco con la intención de arrestar y hace de matar a algunos de los cristianos. Y él tenía una furia, porque pensaba que fue una secta religiosa muy peligrosa. Entonces, llegando en camino, él tuvo una experiencia che lei cambiò completamente sua vita. E l'esperienza fu, probabilmente stava insieme di cavallo, e ascoltò una voce, Saulo, 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 perché mi persigues? E cayéndose por el suelo le digo, ¿quién eres? Yo soy Jesús el Nazareno, quien tú estás persiguiendo. Y fíjense, él se levanta, y ahorita el hombre fuerte, dominante, audaz, completamente ciego. Y tiene que ser guiado a la ciudad de Damasco con personas guiándolo por la mano. ¡Qué humillación! Justo en la ciudad había un discípulo de Cristo llamado Ananías, que tuvo una visión. Y la visión fue de Jesús. Jesús dijo a un hombre, Saulo, en la calle derecha, donde lo vas a encontrar, es ciego, y él es la persona que yo escogí. Ananías dijo, pero ¿cómo puede ser? Ese hombre es muy famoso por perseguir hasta matar a los cristianos. Y Jesús le respondió a Ananías, déjalo. Este es el instrumento que yo escogí. Y yo le voy a enseñar tanto que va a tener que sufrir por la causa del Santo Evangelio. Entonces Ananías fue a la casa donde estaba Saulo y él estaba ayunando y completamente ciego. Ananías llega, le impone las manos sobre la cabeza de Saulo, rezando sobre él, y se le cayó las escamas de los ojos. Y ya, otra vez, Saulo podía ver. Y él fue bautizado. Bautizado cristiano. Y luego va a la sinagoga. Y aquel que estaba denunciando a voz muy fuerte la fe cristiana, ahorita se levanta predicando que Jesús era el Hijo de Dios. La gente se quedó asombrada de ver un hombre furioso contra la fe católica cristiana. Ahorita es un predicador celoso, elocuente, fuerte, predicando que el camino al cielo es aceptar a Jesucristo en su vida, dejarse bautizar y seguir el Evangelio. Por esta razón, muchos estaban en contra y trataron de matarlo. Él tuvo que huir al desierto de Arabia por rato largo donde Jesús le enseñaba más y más lo que él tenía que ser. ¿Qué podemos aprender de esta conversión? Yo pienso, hermanos, aplicando lo que acabamos de escuchar, podemos aplicar nosotros. Y le voy a dar tres mensajes de la conversión de San Pablo, Saulo a San Pablo. Número uno. Hay conversiones radicales, como Saulo de Tarso, la conversión de San Agustín. Hay conversiones radicales. Pero también hay lo que se llama la conversión cotidiana. Todos nosotros, hasta la muerte, debemos lograr una conversión diaria. Segundo mensaje es, ¿cómo podemos lograr la conversión? Hermanos en Cristo, la conversión personal, nosotros no podemos lograr la conversión por nuestra propia cuenta. Necesitamos urgentemente la gracia de Dios. Por eso Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita, uno de los temas principales que trata de promover día y noche es la importancia de hacer una buena confesión. Una buena confesión. Acuérdense de los pasos para hacer una buena confesión. Examen de conciencia. Contrición, que significa arrepentimiento. Firme propósito de enmienda. Hay que tratar de poner empeño para evitar las ocasiones del pecado. Cuarto, hay que confesar los pecados al sacerdote. Y el sacerdote es el representante de Cristo. Y finalmente, para terminar la confesión, tiene que cumplir la penitencia. Ese sería el segundo mensaje de la conversión de San Pablo. El tercer mensaje, hablando de la conversión, podemos relacionarlo con la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima apareció en el año 1917 a los tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Y ella pedía a los tres niños de rezar, de hacer sacrificios, de hacer penitencia, de rezar el Santo Rosario. La razón, por la conversión de los pobres pecadores. La Virgen dijo, con tristeza, platicando a los niños y platicando a nosotros, la Virgen de Fátima tiene un mensaje muy actual. El mensaje es que muchas almas podrían perder su salvación para toda la eternidad.
Un minuto.
Si falta dos cosas. Si falta un espíritu de mortificación, un espíritu de penitencia, pero también si falta oraciones. En fin, solamente Dios puede salvarnos. Pero Dios utiliza personas humanas como instrumentos de la conversión y de la salvación. Ese sería, hermanos, mi mensaje sobre San Pablo. Todos estamos llamados a la conversión cada día. El medio más eficaz es acudir frecuentemente al sacramento de la confesión. Y debemos rezar y hacer sacrificios, como dice la Virgen de Fátima, por la conversión de los pecadores. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita y vamos a escuchar una cápsula sobre lo que está pasando en Panamá con el Santo Padre y la juventud. Vamos a escuchar con mucha atención.
Guadalupe Radio, paso a paso con la visita del Papa Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019.
El Papa Francisco fue recibido por el señor Presidente de la República de Panamá en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.
Y expreso a usted nuevamente, señor Presidente, a todos los aquí presentes y a quienes siguen por medios de comunicación, mis mejores deseos de una renovada esperanza y alegría en el servicio al bien común. Que Santa María la Antigua bendiga y proteja a Panamá.
Además, el Papa Francisco tendrá también su encuentro con el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad panameña. Se reunirá con los obispos centroamericanos y participará en la ceremonia de acogida y apertura de la JMJ.
Regresamos al 10.
El campo de Santa María la Antigua.
Guadalupe Radio, acompañando al Vicario de Cristo, con el mensaje para todos.
5, 4, 3, 2, 1 y al aire.
Muy bien, hermanos, estamos hablando hoy con Padre Escobita sobre los santos y sin olvidar la llamada universal a la santidad. Capítulo 5 del documento Lumen Gentium, de los documentos del Vaticano II. Ustedes están llamados a la santidad. Acuérdense de las palabras de Jesús. Sean santo, como es santo tu Padre Celestial. Y bienaventurado, dicho los que tienen hambre y sed de santidad, serán saciados. Ya hablamos de San Francisco de Sales. Ya hablamos de la conversión de San Pablo. Y luego, el 28 de enero, es un santo que yo amo mucho. Y yo estudiaba con estos sacerdotes varios años en Roma. Y es la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vivía en el siglo XIII. Venía de una familia bastante pudiente y rica. Sus padres quiso que él fuera un abad benedictino para dar honor a la familia Aquino. Pero Tomás, viendo la vida de los padres mendicantes, los dominicos, fundados por Santo Domingo Guzmán, él quiso hacerse padre dominico. Y sus padres, hermanos, estaban muy enojados con él. Entonces, ¿qué pasó? Ellos lo secuestraron y lo pusieron en una forma de castillo, para que él pudiera despegarse del pensamiento de hacerse sacerdote. Mientras estaba ahí, algo pasó. Ellos querían quitar la idea de la vida religiosa de su hijo Tomás, que era un soñador muy idealista, y mandó en su cuarto una mujer de la calle. Una mujer de la calle. Para tentarlo. ¿Sabe qué hizo Santo Tomás? Se lo digo. De ver esta tentación, sin vacilar un segundo, dado que era un día muy frío, había fuego, Santo Tomás tuvo un fiero ardiente en el fuego. Y él sacó ese fiero caliente del fuego y fue a la cara de la mujer con la intención de poner una marca en su frente. Y la mujer se escapó. En ese momento vinieron los ángeles y le dio a Santo Tomás de Aquino el don de la castidad perfecta, donde no tenía más malos pensamientos ni tentaciones contra la virtud de la castidad. Porque Dios estaba preparándole por una misión enorme. La misión de ser sacerdote, la misión de ser teólogo, la misión de ser filósofo, la misión de escribir los libros de la teología más famosos en todo el mundo. Santo Tomás de Aquino, oigan esto, él tenía hasta 4 o 5 secretarios al mismo tiempo y él les dictaba. 4 o 5 temas distintos él estaba dictando a los 4 o 5 secretarios. Uno hablaba de el Evangelio de San Juan, otro hablaba de la transubstanciación, otro hablaba del Padre Nuestro, otro hablaba de los 10 mandamientos, otro hablaba de la Santísima Virgen María. Él tenía 5 ideas teológicas en la cabeza al mismo tiempo. y dictaba a los cinco secretarios. Tenía una memoria obviamente fotográfica. Pero voy a decir lo que él había escrito. Invito a todos ustedes para dar honor a Santo Tomás de Aquino. A ver si ustedes pueden con el tiempo conseguir este libro. Este libro se llama La Suma Teológica. Es uno de los libros más famosos en todo el mundo. La Suma Teológica. ¿Cuál fue? Él vivía en el siglo XIII. Había compilado en esa Suma Teológica toda la sabiduría que había desde este momento. Temas espirituales, vas a preguntar, y él había escrito sobre Dios, sobre la creación, sobre la Santísima Trinidad, sobre la Encarnación, sobre los ángeles, sobre la vida moral, sobre los sacramentos, sobre el Padre Nuestro, sobre el fin del hombre. Todos esos temas espirituales que son tan importantes, Santo Tomás había escrito con una claridad, una concisión increíble. Hasta hoy día, tú deberías tratar de tener contacto con Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica. Y está en el derecho canónico que los seminaristas, el teólogo maestro principal de los seminaristas es Santo Tomás de Aquino, después de 800 años. Y tengo tiempo por un cuento más. Al final de la vida de Santo Tomás de Aquino, él había escrito muy bien. Y estaba rezando un día. Él decía que él aprendía más frente al Santísimo y frente a la cruz. Los dos lugares donde Dios le enseñaba. Frente al Santísimo, donde Jesús estaba presente en su cuerpo, sangre, alma, divinidad, en el tabernáculo. Y meditando la cruz, la sabiduría de Dios. Entonces, estaba rezando casi al final de su vida. Y Jesús le habló. Y dijo, Tomás, escribiste muy bien. Escribiste muy bien. ¿Cuál es el regalo que tú quieres? Que yo te dé. Te voy a dar cualquier cosa que quieras. Y como rey Salomón, Tomás no pidió dinero. Ni una vida larga. Ni de muchos amigos. Ni de ser popular. Él pidió nada más que un regalo. Dijo, Señor, dame la gracia de amarte cada día más, cada día. Hermanos, oigan esto. Padre Escobar hoy está hablando de santos. Lo que los santos tienen en común es lo que pidió Santo Tomás de Aquino. Todos los santos en el cielo, digo, todos los santos en el cielo tuvieron algo en común. Un deseo ardiente de conocer a Dios. Pero no simplemente de conocer a Dios, un deseo ardiente de vivir, Lucas capítulo 10, de amar a Dios con toda la mente, todos los esfuerzos, toda el alma y todo el corazón. Por eso yo voy a rezar por ustedes. Y ustedes deben rezar para mí. Para que todos nosotros podamos tratar de leer la vida de los santos. Platicar con los santos. Amar a los santos. Invocar a los santos. Amar a los santos. Y tratar de imitar a los santos. Y le voy a dar una bendición en honor de todos los santos, en María, la reina de todos los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.